el domingo y no la noche del sábado. Año tras año, así es como Dios ha operado conmigo. Si me enfermo, casi siempre es a principio de la semana y casi siempre me siento mejor, o al menos bastante mejor, para el domingo. Sin duda hace que la semana sea menos disfrutable y agradable, pero al hacerlo de esta manera, Dios me permite estar aquí el domingo, las 2 horas más importantes de la semana. Y ha hecho esto conmigo tantas veces ahora, que tengo una confianza real que va a continuar haciéndolo. El martes tuve personas que me estaban preguntando cómo estaba y dije que no estaba mejor, pero tenía la confianza de que estaría bien para el domingo, basado en el récord de él conmigo. Así que Dios puede sanarme o no, así como él escoja. Así que quiero testificar a su bondad, de cómo él generalmente ha decidido trabajar conmigo en el pasado. Amén. Ahora, dada la confianza que Dios ha depositado, ¿eso significa que no hago nada durante la semana para ayudar a que ese proceso mejore? Viví con un desenfreno temerario porque creía que él me haría mejorar con un chasquido de los dedos. No, no hice mucho. Dormí bien, tomé vitaminas, hice algo de ejercicio ligero, caminé al sol para obtener vitamina D, me mantuve extra hidratado, hice una variedad de cosas que mi esposa sugirió y más. Entonces, mi acción significó que no confié en Dios. ¿En qué Dios me llevaría allí? No, mis acciones fueron mi confianza en que Dios me llevaría allí y que Él obraría a través de ellas. ¿Esto tiene sentido? Sin embargo, por alguna razón, tendremos a difundir este tipo de pensamiento y aplicaciones en nuestra vida cristiana. A menudo nos inclinamos en una dirección u otra, como si Dios lo hiciera todo en un abrir y cerrar de ojos y por tanto no hiciéramos absolutamente nada en mi vida cristiana. O de manera alternativa, quizás no todo, pero mucho más depende de mí. Yo voy a hacer esto, trabajar duro y voy a obtener el resultado. Y no creo que esta dificultad llegue solo de una manera paradójica, que Dios ordene el medio y el resultado. Pero esto radica del hecho de que la cristianidad en Occidente ha sido bastante diluida en los últimos 50 años. Por décadas y quizás más, se nos ha dicho y se nos ha ido vendiendo la idea de que todo lo que necesitamos es creer, solo la fe. Llegue a esta oración, marque la casilla mental de creencia intelectual y listo. Irá al cielo. Eso es todo. Se acabó. Y multitudes de evangelistas, predicadores y laicos bien intencionados han comunicado esto en versículos como Juan 3:16, para luego pasar a otro lugar donde repiten todo el proceso. Y la idea de enseñar realmente la Biblia y hacer discípulos de Jesucristo ha quedado en el olvido. Y muchos, si no la mayoría de los que estamos en esta sala, somos subproductos de este falso evangelio. Si Dios quiere, hemos comenzado a ver la luz, pero probablemente es que este tipo de evangelio sea el que haya dado forma a la gran mayoría de nuestras llamadas vidas cristianas. Se llama creencia fácil y nos salva. Los demonios, los ángeles caídos y Satán mismo creen, y creen con más claridad y precisión que muchos de los cristianos profesantes. Y al final, esa clase de fe solo dará frutos de destrucción. Y Muchos que pensaron que se salvaron sobre la base de algún acuerdo intelectual en el que alguna vez participaron, perecerán. Verás, el ascenso mental por sí solo no salva. La fe auténtica en Cristo, que vean que es un regalo de Dios que viene hacia nosotros con justicia, que cambia el corazón y afecto, y un poder transformador de vida, viene con poder. El regalo de la fe viene empacado en él con todo lo que necesitamos para llegar al final y ser salvos. Esto lleva a una verdad un tanto controvertida y a menudo malentendida, de que nuestra salvación es condicional. Y si tomas notas, esa sería la primera nota que yo haría. Nuestra salvación es condicional. Y las condiciones no son solo las que creemos en nuestra cabeza, sino que experimentamos realmente la transformación del Evangelio en nuestro corazón y en nuestra vida. Nuestra salvación no solo es condicional, y las condiciones no son solo lo que creemos en nuestra cabeza, sino que experimentamos realmente la transformación del Evangelio en nuestro corazón y en nuestra vida. En Romanos capítulo 6, Dios, a través del apóstol Pablo, nos explica cómo y por qué la realidad de la justificación por la fe sola, independientemente de cualquier obra nuestra, nos explica por qué esa doctrina no produce cristianos indiferentes al pecado en sus propias vidas. Más bien, la justificación por la fe sola, independientemente de cualquier obra nuestra, siempre trae consigo santificación. Y la santificación, aunque desde el punto de vista de Dios es toda gracia, desde nuestro punto de vista es nuestra propia gracia, esfuerzo, lucha, trabajo y perseverancia hasta el fin. Eso está claro en el texto bíblico, que puedo decir con las autoridades de las Escrituras que si no las hacemos con un esfuerzo real para mortificar el pecado en nuestras vidas, y si no trabajamos, nos esforzamos y perseveramos para crucificar diariamente nuestra carne y dar muerte a las obras del cuerpo, es probable que no seamos verdaderamente salvos y que no hayamos sido justificados solo por la fe. Porque la fe real, la auténtica, dada por Dios, viene con la transformación del Evangelio en nuestro corazón y en nuestras vidas. Y aunque esta obra de Dios no produce perfección, en la vida del creyente siempre produce una nueva dirección. Por eso los reformadores decían, solo la fe justicia, solo la fe justifica. Sí, y amén. Pero la fe que justifica nunca está sola. Cuando somos salvos, Dios nos saca del camino ancho que lleva a la destrucción y nos coloca en el camino angosto contra la corriente que lleva la vida. La trayectoria de nuestra vida cambia total y radicalmente. Y hay novedad real aquí. Para usar lenguaje de Romanos 6, fe auténtica y salvadora derriba el reinado del pecado en nuestra vida, coloca a Dios en el trono de nuestro Maestro y nos pone fundamentalmente en guerra con nuestra propia inclinación a pecar. Y lo que una de las cosas que vemos no es afecto, es guerra. Y lo que tiene peso en este texto Lo que tiene peso en este texto no es si esto ha sucedido o si está sucediendo, no solo en un sentido espiritual intangible, sino en práctica. Si esto no está pasando de manera práctica en nuestras vidas, quizás no seamos ni somos salvos. Esto es grande. ¿Lo sientes? Leamos nuestro texto de esta mañana. Si tienen sus Biblias, pueden ir conmigo a Romanos 6, 20 al 22. También he incluido versículos 19 en su folleto porque quiero leer los versículos del 20 al 22. Está en su folleto. Aquí está lo que dice. Romanos 6, del 20 al 22, dice: pero cuando eras esclavo del pecado, eras libre. Pero, ¿qué fruto recibías en aquel tiempo de las cosas que ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que habéis sido liberado del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como el fin la vida eterna. Como a veces hago, les daré el primer punto enfrente y desempacaré ciertos puntos. Aquí está el punto principal. La vida eterna es condicional en la esclavitud a Dios. Punto principal de este texto. La vida eterna está condicionada a la esclavitud a Dios. Lo que quiere decir, tenemos que hacernos una pregunta muy importante, ¿no es así? ¿Qué es la esclavitud a Dios? Lo desmenuzaremos a medida que avanzamos. El punto número uno del texto que nos ayuda a entender el punto principal es este. Por naturaleza, todos somos esclavos del pecado. Por naturaleza, todos somos esclavos del pecado. Esta debería ser una verdad familiar a estas alturas, pero aquí está de nuevo, en el versículo 20. Porque cuando erais esclavo del pecado, erais libre en cuanto a la justicia, así que todos eran esclavos del pecado, todos. No señala a nadie en particular, no dice solo algunos de ellos o algunos de nosotros, dice eran. Y muchos tienen una visión equivocada del mundo en lo que respecta al Evangelio. Esto es elemental y fundamental. Ustedes eran esclavos del pecado. No hay personas neutrales. ¿Entiendes esto? No hay neutralidad. Somos esclavos del pecado o en virtud de haber nacido de nuevo, ser salvos. Nos hemos convertido en esclavos de Dios. No hay alternativa ni punto intermedio. Por lo tanto, por naturaleza, todos somos esclavos del pecado. Es nuestro amo. No gobernamos al pecado, el pecado nos gobierna. Nos dice qué hacer. Y obedecemos como los esclavos indefensos que somos. Así es como cada persona que viene al mundo, debido a nuestra conexión con Adán, no es diferente para nadie más. Está en Romanos, todos estamos, según Romanos 5, espiritualmente muertos y corruptos y esclavitud por defecto. Así empezamos. El problema fundamental no es que hagamos cosas malas, que cometamos pecados. El problema, y es la definición de pecado, el problema es que hacemos lo que queremos. Ese es el problema. Perseguimos lo que amamos y lo que creemos que nos hará más felices. Y este es un problema porque es lo que queremos, es lo que amamos, lo que nos hará más felices por naturaleza. Y eso es pecado. No obedecemos al pecado porque estamos forzados en contra de nuestra voluntad. Obedecemos al pecado porque lo amamos. Porque nuestra voluntad está alineada con él. Y es por eso que en nuestro estado de existencia engañado, endurecido, ignorante, antes de ser esclavos, llamamos a esto nuestro libre albedrío. Afirmamos nuestra propia autodeterminación y nuestra propia autonomía con vehemencia, y es una mentira, una distorsión, porque no entendemos las cosas y las realidades espirituales, y de hecho nos burlamos de ellas y las suprimimos para nuestra propia destrucción. Así que si alguna vez has pensado en este mundo tú mismo, neutral en estas dos opciones, en tu propia libertad de elección y autonomía imparcial, elige a qué amo servir. Piénsalo de nuevo. Esto es falso. Debemos deshacernos de este tipo de pensamiento ahora. Así que por naturaleza éramos esclavos del pecado. Esa es nuestra voluntad. Debido a nuestra corrupción, veíamos el pecado como más atractivo que la justicia. Y veíamos el mundo y todo lo que tiene para ofrecer como más atractivo que Dios. Así es como siempre fue y siempre será para nuestra naturaleza pecaminosa. Y lo que queremos y creemos que nos hará más felices, la búsqueda de la felicidad, el disfrute, la satisfacción, está programada en cada ser humano y en nuestro estado caído. En búsqueda va en pos del pecado exclusivamente porque nosotros y en particular nuestros corazones y nuestra voluntad estamos esclavizados al pecado. Y lo que esto quiere decir es que la justicia no tiene dominio sobre nosotros. No tenía atractivo para nosotros, no podía persuadirnos ni influirnos. Estaba allí como una opción, por así decirlo, y nunca la elegíamos. Por nuestros corazones malvados que amaban el pecado. Entonces, la justicia no era atractiva, no parecía gratificante, de hecho, parecía bastante tonta. ¿Por qué actuarías honestamente cuando puedes hacer trampas, salir adelante y no ser atrapado? ¿Por qué te comprometerías con una persona para siempre cuando podrías tener varias? ¿Por qué ir el domingo a la iglesia cuando podrías dormir hasta tarde? La fiesta toda la noche hablarías con dureza, te jactarías de ti mismo o premiarías al dinero por encima de todo. La justicia no tenía poder en nuestras vidas. Cada persona que ha existido, excepto por Jesús, es por naturaleza. Así y nos hacía sentir muy bien y hacíamos lo que queríamos hacer. Un camino directo a la condenación. Es lo que dice el versículo 21. El fruto o el resultado de esa vieja forma de vida es la muerte. Y aquí está hablando de la muerte espiritual o la segunda muerte en el lago de fuego. Así que por naturaleza, todos somos esclavos del pecado, yendo a velocidad al infierno. Número 2. Dios, solo Dios nos libera de esta esclavitud al pecado y nos esclaviza a sí mismo. Solo Dios nos libera de esta esclavitud al pecado y nos esclaviza a sí mismo. Esto también debería resultarnos familiar y lo vemos en el versículo 22. Él dice, pero ahora han sido liberados del pecado y han sido convertidos en siervos de Dios. Estos verbos pasivos tienen detrás en sí la obra masiva de Dios a nuestro favor. Fue lo mismo la última vez en el versículo 17 y 18. Pablo dijo, pero gracias a Dios que ustedes en otro tiempo eran esclavos del pecado, se han vuelto obedientes al corazón. Y habiendo solo libertados del pecado. Este no es nuestro trabajo. Nosotros no nos liberamos. No rompemos esas cadenas. Dios lo hace y alabado sea Él. Él rompe las cadenas de nuestra esclavitud al pecado y luego nos esclaviza. Y no hay intermedio. Vamos de un amo del pecado, que es el pecado, y a otro, que es infinitamente mejor, que se llama Dios mismo. Esto es lo que ocurre cuando estás bajo la gracia y bajo el pecado. Nuestros pecados son perdonados. Primero Dios viene y se aleja nos libera de todos los pecados y nos da una declaración de no culpabilidad, la declaración, y luego de eso rompe el poder de ese del pecado, el dominio que tiene el pecado, esclavizándonos a sí mismo. Y hay noticias gloriosas hoy. Dios nos libera del pecado y nos da autonomía y soberanía sobre nuestra vida, y pensamos que es así. Él no hizo esto. Él corta, interrumpe nuestra conexión con el pecado y le quita todo el poder y toda la autoridad. Nos une a Él y se vuelve nuestro bueno, benevolente y todo satisfaciente amo. Nuestra vida eterna está condicionada a la esclavitud de Dios. Y Dios irrumpe en nuestra vida y lo hace de manera decisiva. Amén. Ahora bien, si lo dejo así y no digo nada más, sería una verdad parcial o a medias que de hecho podría acabar llevándote a la indiferencia que lleva al infierno. Así que hay más que decir y es absolutamente esencial. Pero primero, permíteme enfatizar algo que no vimos la última vez del versículo 19. El concepto de esclavitud está presente en todo el capítulo. ¿Lo has visto? Está en el versículo 6, 17, 18, 19, 20 y 22. Todos hablan de esclavitud. Ahora bien, ¿a alguien le molesta esa imagen? La esclavitud no es la misma en todo el mundo. Ni siempre ha sido así desde el principio, pero para muchos de nosotros el tipo de esclavitud que viene es la esclavitud histórica en Estados Unidos, que tiene incorporado el tipo de racismo degradante inimaginable que todavía se manifiesta hoy. Y si eso es lo que pensamos cuando vimos esclavitud, esta imagen no debería molestarnos, sino también debería ser recalibrada. Porque eso no es lo que está hablando Pablo aquí. Y Pablo mismo se molesta por ello y sabe que el lenguaje humano y las ilustraciones son insuficientes, él lo sabe. Y dice en el versículo 19, con respecto a la esclavitud, estoy hablando en términos humanos debido a vuestras limitaciones naturales. En otras palabras, lo que le está diciendo es esto. Sé que esta imagen o analogía es imperfecta, como todas las demás imágenes y analogías. Pero es la que estoy usando. Hay aspectos de la esclavitud que es correcto aplicar a nuestra relación con Dios, y hay aspectos que no nos atrevemos a asociar con nuestra relación con Dios. Y espiritualmente maduros podrán seguirme al corriente y entender el punto sin malinterpretar o tergiversar lo que estoy diciendo. Y dice, sé que esto es imperfecto, pero tengan paciencia conmigo. En cierto sentido se está disculpando por usar una imagen tan horrible. Y en otro sentido, esta imagen es correcta. Y depende de nosotros recibir lo que Dios quiere decir aquí. Y no lo que quiere decir. A pesar de lo que pensamos, ¿sabe lo que esta esclavitud no implica? Ninguna parte en este capítulo. No implica ni significa que nos obliguen a hacer algo contra nuestra voluntad. ¿No es interesante? Porque eso es precisamente lo que pensamos. No quiero hacerlo, pero me obligan a hacerlo porque soy un esclavo. Y esa no es la imagen que se nos presenta aquí en absoluto. Más bien, lo que significa la esclavitud en este capítulo es que nuestras voluntades están esclavizadas. Si tomas nota, lo verás. Nuestras esclavitudes están, nuestros corazones, nuestras voluntades están esclavizadas. No es que nosotros estamos esclavizados Aunque nuestros corazones, nuestras mentes, todo van en la dirección opuesta, ¿estamos forzados a hacer lo que no queremos? No. Nuestros corazones, mentes y voluntad están esclavizadas escogiendo activamente lo que queremos y deseamos, que es el pecado. Así que en nuestro estado corrupto, antes de venir a Cristo, consideramos cosas como el dinero, la fama, reputación, el sexo o lo que sea más deseable que la justicia, que Dios y la adoración, y eso es lo que hacemos. Nadie nos obliga a hacer lo que no queremos hacer. Cuando somos esclavos al pecado, lo obedecemos porque elegimos y amamos. Por eso es que Dios es totalmente justo y responsable de las decisiones reales que hacemos. Cuando vamos a Cristo, estamos esclavizados al Señor. Cuando eso ocurre, perseguimos la justicia, la obediencia, de manera imperfecta y lo hacemos porque es lo que queremos hacer. No amamos y preferimos el pecado porque sabemos que es lo que se supone que haremos. Eso se llama religión y si así es como nos sentimos, no estamos salvados, no somos salvos. Porque cuando Dios nos salva, Él rompe la esclavitud del pecado y nos esclaviza a sí mismo, nos da un corazón nuevo que se deleita en Él en sus caminos de tal manera que queremos obedecerlo. Y no se detiene allí, sino que derrama su gracia y nos capacita para que realmente obedezcamos en práctica. De ahí viene la palabra experiencia al principio de sus notas. Y precisamente lo experimentamos y es precisamente por esta realidad que Jesús puede decir que su yugo es suave y su carga ligera. No sería ligera si amáramos y prefiriéramos más el pecado. Pero es ligera porque Dios nos ha cambiado desde adentro hacia afuera y ahora permite transformación real desde adentro hacia afuera. Dios es completamente soberano sobre todas las cosas y no lleva a nadie gritando al cielo ni pateando, pero Él nos cambia, nos ilumina para que veamos quién es Él en realidad. Y cuando hace eso, cada vez le abrazamos como el tesoro maravilloso que es Él. Esto es lo que significa estar esclavizado a Dios y Dios solo es el mensajero final que nos lleva de un amo a otro, el libertador, y Él se lleva toda la gloria. Amén. Número 3, el otro lado de esta moneda que es crucial. Y no vamos a experimentar vida eterna sin ella. Número 3. Nuestro rol es esencial y es totalmente dependiente de Él. Nuestro rol es necesario y esencial. Necesario y esencial. Y es totalmente dependiente de Él. Nuestro rol, para que nos ayude a entender nuestro rol en santificación, necesario y esencial. Es muy importante. Por eso nos balanceamos en nuestro pensamiento respecto a la soberanía de Dios y su actividad. Tendrías la razón de decir que Dios nos trae al punto de ser justificados y luego nos glorifica sin ninguna contribución. Eso tendría la razón. Esto quiere decir estar bajo gracia, no contribuimos para nada aquí. Traemos nada a la mesa. Y es cierto que debemos genuinamente creer y expresar fe para ser justificados, pero eso también es un regalo. Lo único que hacemos es recibir. Pero si dijeras en términos más generales, mi salvación, que incluye la santificación, 6 pasos de la santificación es uno de ellos. Mi salvación es toda de Dios y no tengo ninguna participación, no desempeño ni contribuyo a nada. Si dijeras eso, estarías en un error. Y te engañarías, porque eso no es verdad. En la etapa inicial de esta liberación, es nuestra tarea simplemente recibir y decir sí a la liberación que Dios está realizando, y todo creyente verdadero lo hace. Pero luego, cuando comenzamos una vida de santificación progresiva en la que llevamos a cabo esta liberación con satisfacción prácticamente en nuestras vidas, tenemos un papel esencial para desempeñar. Si creemos que Dios nos librará de todo pecado práctico por osmosis, y no tenemos que luchar, esforzarnos y hacer guerra contra Él, no hemos estado prestando atención. De la misma manera, si aceptamos el punto en el que nos hacemos indiferentes al pecado, malentendremos fundamentalmente el Evangelio. Dios no nos entrega la complacencia en cuanto al pecado que habita en nuestras vidas. Si nos conformamos con la mala actitud, la misma actitud negativa, malhumorada, los mismos malos hábitos o adicciones, la misma capitulación ante el miedo, la pereza con respecto a cosas espirituales, afecto a Cristo que siempre hemos tenido, no seremos salvos. Y la forma en que estas cosas cambiarán no es solo mediante un milagro que los haga cambiar, sino también por nuestro esfuerzo intencional, concentrado e incluso doloroso, en nuestro esfuerzo y lucha por lograr un cambio real. No podemos continuar con la misma forma de vida y decir, bueno, supongo que Dios no ha considerado convenientemente librarme de este pecado, mientras nos quedamos sentados sin hacer nada. Ese no es el Evangelio. No es como funciona la santificación. Más bien, lo que Dios hace es derramar su gracia y capacitarnos por medio del Espíritu para que podamos y queramos esforzarnos, trabajar y perseverar. Si no te esfuerzas por liberarte del pecado de tu vida, probablemente no le perteneces. Por eso te digo que nuestro papel no es solo importante, ni sugerido, ni un bono agradable, añadido. No, este rol es necesario y es esencial. Dios es soberano sobre los fines y los medios. Y estos son los medios que Él ha ordenado. Nuestro propio esfuerzo, habilitado por la gracia y empoderado por el Espíritu. Nuestro papel es real, es crucial, es necesario y depende enteramente de que Dios haga primero su parte y que siga siendo siempre el primero en hacerla. Y me doy cuenta de que esa redacción no es perfecta. Así que, por favor, tengan paciencia con las limitaciones del lenguaje humano. Comprendan lo que quiero decir. Nada de lo que acabamos de decir puede suceder si Dios primero decisivamente nos rompe las cadenas de la esclavitud y del pecado y nos esclaviza a Él. Eso debe suceder primero. Sin esta obra decisiva de Dios, a la que no contribuimos ni le ayudamos de ninguna manera, nunca tomaremos en serio vida para Cristo. Y la eliminación del pecado restante en nuestras vidas como el cáncer invasivo y mortal que es. Y no hice esto, pero salió. El pecado va a llevar a más pecado y una vida sin ley. Es una espiral. Por eso tenemos que luchar de manera intencional con él en nuestra vida. También la justicia lleva a más justicia y a santificación. Así que si no estamos creciendo en justicia y santificación, puede ser muy bien porque no hemos contentado con la presencia del pecado en nuestras vidas y al final de esa clase de vida descuidada lleva a la muerte espiritual. El Evangelio no produce cristianos indiferentes hacia el pecado restante, porque él produce cristianos que tienen estrategia práctica y luchan hasta el último aliento. Pero nada de esto es posible sin que Dios haga primero su parte. Si Dios no nos da un corazón nuevo y no nos lleva a la verdadera libertad del Evangelio, libertad del pecado, de la esclavitud, si Él no hace eso primero, esto nunca va a ocurrir. Del mismo modo, en el proceso de santificación, si Dios no está adelante de nosotros y nos da la gracia que necesitamos, el empoderamiento que necesitamos y los recursos espirituales, no lo vamos a lograr. Por eso es que su gracia y misericordia son necesitadas diario, cada minuto. O no lo vamos a lograr, no pasará. No vamos a lograrlo. Alabado sea Él, porque Él exactamente hace eso, nos da todo lo que necesitamos, no para que nos dejemos llevar y desistamos y demostremos que somos legítimos en el día de Cristo, sino que podamos desempeñar el papel que Dios ha ordenado, deshacernos del pecado y crecer en rectitud poco a poco o un paso a la vez hasta el final. ¿Me entiendes? Puntos 2 y 3 parecen contradictorios, pero no lo son. En la mente de Dios funcionan perfectamente bien. Y mi oración es que mientras más nos explique Dios, más se armonizarán en nuestras mentes. Amén. Por último y número 4, si no experimentamos los puntos 2 y 3 en ese orden, pereceremos. Si no experimentamos los puntos 2 y 3 en ese orden, pereceremos. Esto es lo que dice la segunda mitad del versículo 22. Pero ahora que habéis sido liberados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así que estoy hablando de algo más que el veredicto en el tribunal del cielo, no es la justificación. La obra práctica y experiencia del veredicto de Dios, obrada por Dios en la santificación. Y así es como puedes ponerte a prueba si eres un esclavo de Dios. Te haré seis preguntas que pueden ayudarte. No son exhaustivas, pero pueden ayudarte. Número uno, lo pondré en las noticias, en la carta de información también. Pregunta número uno, ¿aún amas el pecado y prefieres todo lo que el pecado tiene para ofrecer más de lo que amas a Dios? Una pregunta de autoexaminación número uno. ¿Aún amas al pecado y prefieres todo lo que el pecado tiene para ofrecerte más que Dios? Esto tiene como objetivo probar y poner a prueba las preferencias de nuestro corazón y ayudar a revelar quién es nuestro verdadero amo. Número dos. Pregunta dos. ¿Has sido liberado del dominio del pecado en tu vida o sigue reinando supremo? ¿Te sientes estancado? La pregunta es, ¿has sido liberado del dominio del pecado en tu vida o sigue reinando supremo? Es decir, ¿te sientes estancado, incapaz de cambiar? ¿Sigues haciendo lo mismo una y otra vez sin ninguna verdadera liberación en tu corazón ni en la práctica? Número 3. En cuanto a luchas o patrones de pecado en nuestra vida, estamos combatiendo activamente, sin hacer provisión para la carne, buscando consejo y más. Estamos experimentando victorias al mismo tiempo que experimentamos derrotas. ¿O solo experimentamos derrotas? Si somos de Cristo, serían las dos. ¿Estamos tomándolo seriamente? ¿Estamos luchando con Él? Número cuatro. Aunque somos imperfectos y pecamos todos los días, podemos decir con decisión, el pecado no es mi amo y no me controla. Muchas de estas preguntas son similares. Intentan llegar a la misma realidad. Podemos decir decisivamente con confianza, decir yo peco todos los días, pero el pecado no es mi amo. Número 5. ¿Cuál es la inclinación de mi corazón y mi mente y de mi voluntad? ¿Está esclavizada al pecado? ¿O existe una verdadera batalla ahora? Porque estoy esclavizado a Dios. La batalla no llega, no toma lugar así por así. ¿Estás haciendo guerra? ¿Estoy haciéndole guerra al pecado? No de manera perfecta, no siempre gano todas las batallas, pero es guerra. Y número 5. Número 6. Estoy tomando medidas prácticas para identificar y superar el pecado práctico en mi vida. Como lo dije, esto no quiere decir una lista exhaustiva de preguntas, podríamos tener muchas más. Estas son las que el Señor trajo a mi mente cuando lo estaba escribiendo. El punto de la santificación no es que seamos perfectos ni que simplemente no haya más pecado. El punto de la santificación no es que vamos a ser perfectos, no lo seremos. Así que no permitamos que eso sea una rúbrica que determine si eres de Cristo. Pecaremos. No seremos perfectos hasta que Cristo nos haga perfectos. Así que no te desesperes, no me malinterpretes. Más bien, el objetivo es una dirección decisivamente nueva y una nueva trayectoria para nuestras vidas, tanto interna como externamente. Una nueva preferencia, nuevo amor para Cristo y la justicia, y para su cuerpo, y para agradarle. Un nuevo odio para nuestro pecado. No solo culpa o vergüenza que sienten los no creyentes, sino convicción real del Espíritu Santo cuando pecamos. Al Señor que amamos. Estas cosas nos deben asegurar grandemente eso. No podemos decir que Cristo nos ha cambiado por dentro sin ser diferentes por fuera. Romanos 6 existe para enseñarnos que esto no es así. En cambio, cuando Dios nos salva, nos vuelve una nueva creación esclavizada a Él de manera hermosa, y los frutos y los efectos. Esta es santificación práctica que lleva a la vida eterna. Así que permítanme cerrar con esto. Y si hay alguien que quiera continuar, este es un mensaje difícil, complejo, una realidad que armonizan con maneras y métodos que son difíciles de entender. Mis puertas están abiertas y Bob y yo estamos disponibles. Así que voy a cerrar compartiendo lo que Dios compartió conmigo, mi mensaje. El mensaje para todos aquí, en tres diferentes grupos de personas. A los descarriados y descuidados, el mensaje es este. Debes arrepentirte, buscar la santidad o pereceráis. Hay justificación real y práctica y santidad práctica sin la cual no veremos a Dios. El ascenso mental no tiene sentido si no va acompañado de un cambio de vida. Tu salvación y la vida eterna que todos deseamos dependen de esto. Si eres cristiano, vive como tal y cumple así con los medios que Dios ordenó. para llevarte al fin. A los derrotados y desesperados, victoria práctica sobre el pecado es posible. Realmente lo es. Y hay esperanza. Créelo, familia. No se rinda. No se vuelva complaciente. No deje de correr la carrera que Dios ha puesto ante usted, dando por sentado que la liberación práctica y la victoria nunca llegarán. No piensen así, sino mejor sigan adelante con una esperanza renovada y tal vez con nuevas estrategias para obtener su recompensa. Y a los que viven como deben, no perfecto, pero más o menos como se debería, entendiendo estas cosas y avanzando en la justicia hasta lo mejor de nuestra imperfecta capacidad como felices esclavos de Cristo, el mensaje es el siguiente. No aflojéis el ritmo, no os dejéis llevar, no desviéis la vista del premio, sino seguid luchando la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, supera más hasta el fin. La vida eterna depende de nuestra esclavitud a Dios, tanto en posición como en práctica, así que esfuérzate para aferrarte a ella y hacerla tuya, porque Cristo Jesús te ha hecho suyo. Amén. Oremos.